Las nuevas tecnologías, especialmente las llamadas de comunicación e información, nos conectan, pero no nos comunican. Puedo tener decenas de teléfonos celulares, de iPhones, de iPods, puedo morir abrazado a la pantalla de mi computadora, puedo ahogarme navegando en Internet, puedo figurar en miles de listas de contactos de chateadores compulsivos, puedo ser la persona más popular en los sitios sociales de la red, puedo participar de 100 videoconferencias diarias, mi casilla de mensajes electrónicos puede desbordar y yo puedo carecer de tiempo material para responderlos, y aún así puedo no estar comunicado con nadie. Este comentario pertenece al argentino Sergio Sinai, a propósito de su libro Conectados al Vacío, que será presentado mañana en el Conrad, en el marco de las tardes literarias que el hotel viene realizando. Sinai es un especialista en vínculos humanos y está particularmente preocupado por las causas y los fenómenos que provoca en la sociedad virtual una dolorosa soledad real. Para este argentino la comunicación no está dada, sino que debe construirse, y hacerlo se constituye en un deber moral. Sobre esto fue que conversó con Gonzalo Sobral para la segunda mañana de En Perspectiva. Lo escuchamos.
Sergio, en el libro se analizan, por lo menos se cuentan, un par de casos sobre el uso de la tecnología que parecen un tanto extremos. El de una chica que muere y nadie se entera porque el televisor seguía encendido y alguien pensaba que había vida ahí adentro porque había un aparato electrónico encendido. Sí. O el de un chico que termina siendo atropellado porque lleva conectado en sus oídos el aparato MP3 y no escucha la bocina de un auto que le advierte que viene. Son como casos extremos, pero ¿son una fotografía del tiempo que vivimos?
Sí, son casos extremos que como tales lo que hacen es poner las tintas sobre... Son extremos pero reales, entonces ponen las tintas sobre algo que está ahí como el huevo de la serpiente. Por supuesto, no ocurre todos los días ni les ocurre a todas las personas, pero de alguna manera lo que está marcando es una posibilidad, una tendencia, según el uso que se haga de las nuevas tecnologías, de las llamadas tecnologías de comunicación e información, que yo en el libro llamo tecnologías de conexión, porque justamente lo que el libro hace hincapié es en que comunicación y conexión no son sinónimos, aunque se los use como tales, ¿no?
Claro, y por allí hay una de las cosas que vos en el libro dejás entrever y que pueden resultar para muchos muy fuertes, que es que las tecnologías terminan por aportarnos conexión, quizás conexión como nunca antes tuvimos con otras personas, por salvar distancias o por la inmediatez del contacto, pero sostenés que lo que no hay es comunicación.
No, porque la comunicación, yo creo que la verdadera comunicación humana, entre la comunicación que crea vínculos entre las personas, es artesanal, y lo ha sido siempre. Digamos que hay un artesanado vincular que necesita, para poder constituirse, del uso de la mirada, no del sentido de la vista en el sentido fisiológico del término, sino la mirada que registra al otro como alguien diferente de mí, que registra su evolución en el tiempo y su evolución en el espacio, que registra sus diferentes modos de expresarse. Necesita de la escucha, nuevamente, no del sentido del oído, sino de la escucha receptiva, la escucha que se convierte en una forma hospitalaria de recibir al otro, y a todo lo que el otro dice y a la forma en que lo dice y a sus silencios también, porque los silencios hablan, y en la conexión virtual el silencio no existe, no hay lugar para el silencio. Ese artesanado vincular necesita también de la presencia física para el registro para el contacto físico, para el registro de las temperaturas, las texturas, necesita de la palabra que pregunta, que pide, que se modula de manera diferente, que tiene una intensidad, que una misma palabra cuando es dicha puede ser dicha de muchas maneras, pero escrita en una pantalla está escrita siempre de una única manera, y necesita además del registro emocional, del registro afectivo que se va dando en un vínculo. Todo esto además se da en el tiempo y se da en el espacio. Y en la conexión virtual, una de las características de la conexión virtual es la eliminación del tiempo y el espacio, porque se elimina el espacio, porque si tú y yo estamos en los dos polos extremos del planeta, en el polo norte y en el polo sur, y chateamos, el espacio desapareció y tenemos la ilusión de que estamos en el mismo lugar, pero no estamos en el mismo lugar, no estamos en ningún lado en realidad. Y el tiempo desaparece porque, por ejemplo, no se puede hacer un silencio. Cuando se produce un silencio en la conexión virtual, del otro lado inmediatamente aparece la pregunta: ¿estás ahí? ¿Seguís conectado? Parece que no hay espacio para el silencio. El silencio significa tiempo, es una conexión sin reflexión, es una conexión sin narración, es una conexión de lo inmediato, es el clic del mouse, ese es todo el tiempo que hay, ¿no?
Entonces, sí, decime.
Digo, hay una diferencia entre lo que es conectarse y comunicarse. De hecho, uno puede estar conectado con muchas personas, por ejemplo, la campeona española de contactos en redes sociales, en Facebook, MySpace, tiene 129.000 contactos, según cuenta en una entrevista, pero uno no puede tener 129.000 amigos ni 129.000 vínculos reales, aunque la puerta de entrada para la conexión en las redes sociales sea fulano de tal te invita a ser su amigo. Las amistades no se construyen porque alguien te invita a ser su amigo, llenas un formulario y ya sos su amigo. La amistad se cocina lentamente en el tiempo, necesita que los ingredientes se mezclen bien, necesita experiencias. Una cosa que en la conexión virtual desaparece es la experiencia. Las amistades se construyen compartiendo experiencias algunas divertidas, otras dramáticas o dolorosas, otras esperanzadoras, pero son experiencias, y experiencia es lo que pasa por el cuerpo, lo que nos pasa, lo que nos ocurre, y lo que ocurre en el tiempo y en el espacio, volvemos al mismo lugar, ¿no?
Otra de las cosas de las cuales, Sergio, sobre las cuales reflexionás, las cuales contás en el libro, las cuales ejemplificás, es el tema de la esclavitud que producen las nuevas tecnologías, la gente que queda esclava o adicta a la nueva tecnología.
Sí, de hecho ya están consideradas como tales e incluidas en la calificación de adicciones, ¿no? La adicción a Internet o la adicción al mundo virtual. Personas que empiezan a perder la noción del tiempo, de cuánto hace que están conectadas. Si uno les pregunta, no saben, y quizás han estado ahí toda la noche, quizás no han dormido. Algunos se ausentan de la mesa familiar, se ausentan de un vínculo, se ausentan de una reunión concreta con seres de carne y hueso para quedarse pegados a la pantalla o al teclado, ¿no? Hay personas que empiezan a tener síndrome de abstinencia cuando la conexión se corta por algún motivo o cuando no pueden estar conectados. Tanto pasa con la computadora como con el celular, ¿no? Con Internet como con el celular. Hay personas que empiezan a ver deteriorados sus vínculos, empiezan a gastar dinero, ya sea a través de Internet, de las múltiples propuestas de gasto de dinero, de uso de tarjeta que hay en Internet, o simplemente tratando de estar al día con las nuevas tecnologías, para lo cual todo el tiempo se tienen que cambiar los aparatos que tienen, no porque hayan dejado de funcionar o estén inútiles, sino simplemente porque salió el nuevo. Y esto significa endeudarse. Cuando uno se endeuda tiene que trabajar más para pagar las deudas, cuando trabaja más tiene que sacar ese tiempo de algún lugar, y generalmente el tiempo donde lo saca es de los vínculos reales. Hay los síndromes de abstinencia, por ejemplo, se han registrado, y yo lo digo lo cuento en el libro, un estudio que se hizo en Madrid con chicos de secundaria, a los cuales se les prohibió el uso de teléfonos celulares en la clase, y se vio que 2 horas, por ejemplo, sin el celular empezaba a generarles síndromes de ansiedad, aceleración del ritmo cardíaco, subida de la presión sanguínea, comportamientos irregulares, ¿no? O sea, síndromes de abstinencia por no tener el celular en su mano y encendido. Todo esto, hay una vieja ejemplo, ¿no? Que seguramente, bueno, Gonzalo lo conocerá, se los oyentes, este de cómo se hierve una rana, ¿no? Que una, sí. Si uno quiere hervir una rana, no la debe tirar en el agua hirviendo, sino la tiene que poner en una cacerola con agua fría. La rana está absolutamente convencida de que está en una laguna, porque el agua está fría, y entonces se enciende el fuego y se va calentando el agua. Como se va calentando de a poco, no se da cuenta, y cuando se da cuenta ya está hervida, ¿no? Ya se ha convertido en sopa de rana. Y un poco con las nuevas tecnologías pasa lo mismo, y con las adicciones. Son tan fascinantes, tan fáciles, nos rodean por todos lados, nos facilitan la vida, porque en algunos aspectos nos la facilitan, sin duda, que finalmente cuando hemos sido capturados y privados de nuestros vínculos reales o alteradas nuestras conductas, ya somos sopa de Internet, ¿no?
Claro. Hoy cuando hablabas hace unos minutos, Sergio, sobre el fenómeno de los gastos con tarjeta de crédito y demás, otro de los elementos que aparece redes mediante es el anonimato en algunos casos y fundamentalmente la simulación en otros.
Bueno, anonimato y simulación van juntos, ¿no? Porque desde el anonimato yo puedo simular que soy lo que no soy.
Claro.
Muchas de las vinculaciones en las redes son entre fantasmas, entre personas que no son las que dicen ser. De hecho, muchas veces cuando se encuentran, o la mayoría de las veces cuando se encuentran, sobreviene el desencanto. No faltará quien diga, o quien en este mismo momento pueda decir sí, pero yo conozco, tengo un amigo o tenga una amiga que gracias a Internet conoció a su actual pareja con la cual se casó hace 3 años. Sí, por supuesto, eso también ocurre, digamos. Pero los seres humanos siempre nos hemos encontrado de las maneras más diversas, incluso cuando no existía Internet también, por lo cual puede haber algunas personas que se encuentran así, pero lo que sobresale es el desencanto cuando se encuentran los seres humanos reales, porque nadie pone en la red sus perfiles negativos, porque si no recogería ni un amigo, entre comillas, digamos. Entonces, todos somos, cuando nos presentamos en las páginas de las redes sociales, todos somos divertidos, buena onda, personas que nos gusta los deportes extremos, salir de bailar, divertirnos, ir a fiestas, y no nos deprimimos jamás, no tenemos ningún problema en la vida, y todo nos va fenómeno. Entonces, esto es pura simulación, lo mires desde donde mires. Y el anonimato tiene otra, digamos, otra vertiente, que es que permite agredir, insultar, mentir, decir cosas que las personas no se atreven a decir cara a cara, y no hacerse cargo de nada de esto, digamos, porque con el anonimato desaparece la responsabilidad, y la responsabilidad es un ingrediente esencial en la construcción de un vínculo real con una persona real, porque en un vínculo real uno se tiene que hacer cargo de lo que va haciendo y de cómo eso que hace repercute en el otro. En cambio, en el anonimato, y en esto muchos de los participantes en los blogs, o mismo que las personas que comentan en las versiones online de los diarios, las noticias, se valen del anonimato para sacar sus peores aspectos, los aspectos más cobardes, los aspectos más ignorantes, para decir cosas que no se atreverían a decirle en la cara a otro. Todo esto también forma parte de la red, pero yo quiero decir, para no sesgar tanto la cuestión, que así como todas estas cosas están presentes en la conexión virtual, también es cierto que gracias a esta conexión se pueden conseguir remedios a veces en un día que salvan vidas, cuando antes no había posibilidad de encontrarse con eso ni saber en qué lugar del mundo era posible localizarlo. Se han reencontrado familias desperdigadas, amigos que no se veían desde hace años, hay información que es valiosa. Lo que quiero decir es que estos efectos que la tecnología produce son efectos, no es que la tecnología hace esto, que este desencuentro brutal que se da en los vínculos humanos es producto de las nuevas tecnologías, sino que las nuevas tecnologías los ponen muy en evidencia porque ya estaban ocurriendo, y que lo riesgoso con las tecnologías de conexión es cuando nosotros nos ponemos al servicio de ellas. Mientras nosotros las podamos conservar como herramientas a nuestro servicio, al servicio de una mejor conexión con los otros, al servicio de una mejor información, sin duda que son bienvenidas y no hay nada que decir en contra de ellas. Y de hecho el libro que estamos comentando, ¿no?, el libro Conectados al Vacío, está escrito por supuesto en una computadora, fue enviado a la editorial a través del email, mis contactos con la editora fueron permanentemente por email, lo cual me ahorró mucho tiempo de viajes y reuniones, de manera que yo no soy necio y no estoy proponiendo una vuelta a la prehistoria, sino una vuelta al encuentro con el otro, a la construcción de vínculos humanos reales para los cuales estas tecnologías sean herramientas y no que nos desplacen a los seres humanos.
Sergio, porque eso además es una de tus áreas de trabajo, de uh-huh. investigación y de especialización, el tema de la construcción de vínculos. ¿Te parece fácil reconstruir esta cadena de vínculos?
Mira, desde el punto de vista de la realización, yo te diría, Gonzalo, que no es difícil, porque se trata de apelar a estas herramientas que yo te mencionaba al principio, ¿no? Volver a encontrarnos para mirarnos, para escucharnos, para hablarnos, encontrar esos tiempos donde a lo mejor un mate compartido tiene muchos silencios, pero muchos silencios comunicativos, donde dos personas en un atardecer a lo mejor toman un mate, miran el horizonte, no se dicen nada, o de pronto hacen un comentario aparentemente intrascendente sobre un pajarito o sobre la forma de una nube, y de ahí arrancan con una conversación cálida y crean un clima de intensa comunicación. Pero eso necesita tiempo y encuentro. O sea, o personas que viven experiencias juntas, que se encuentran. Desde ese punto de vista, no es difícil, porque en realidad así se han construido los vínculos en la humanidad durante toda la historia. Lo que lo hace difícil es que hay una enorme seducción alrededor nuestro que nos sustrae del encuentro con el otro y que nos conecta a una especie de fantasmagoría, de creer que estamos conectados, ¿no? Hay mucha oferta tecnológica que nos hace creer que vamos a ser más felices si nos metemos en ese mundo, que vamos a sufrir menos, que vamos a escapar del dolor, que podemos conseguir las cosas rápido y sin esfuerzo. O sea, que nos sustraen de la vida, en realidad. Y yo creo que hay un enorme miedo, y esto repercute en el estado actual de los vínculos, ¿no? Hay un enorme miedo al riesgo, a lo desconocido, a atravesar las situaciones de la vida sin garantía previa y a encontrarse con el otro en esas circunstancias. Entonces, cuando uno le tiene miedo a vivir, que en definitiva es miedo a vivir, termina desvinculándose del otro, el otro se convierte en o es un obstáculo o es un medio. Solamente me acerco a una persona en la medida que ella me sirve, esa relación me sirve para algo. Y eso va generando un vacío existencial, una angustia, una sensación de que aunque uno esté muy conectado o de que uno tenga acceso a muchas cosas divertidas, nunca está conforme y siempre está con una sensación como de angustia, que es la angustia del vacío existencial. Y a ese vacío es al que hace referencia el título de mi libro, cuando yo digo que, ojo, porque estas tecnologías nos conectan al vacío, nos conectan al vacío de la existencia, no a la plenitud de la existencia. A la plenitud de la existencia nos conecta el encuentro real con un otro real.
Sergio, gracias por estos minutos en perspectiva.
No, por favor, al contrario. Un abrazo grande.